En Las Mafiosas, la entrevista.
Las Mafiosas te entrevistan. Capiche.
Bueno, muy bien, damos inicio a una nueva entrevista mafiosa.
Una nueva entrevista mafiosa con una de las abogadas feministas más importantes, trascendentes y activas de la Argentina, Sabrina Cartavia, abogada feminista. Ahora es jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual en el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Estela Díaz. Y uno de los informes centrales que salieron el año pasado, escribimos, lo digo por si alguien lo quiere buscar, que la gente dice, ¿de dónde sacaste ese dato? Bueno, están en muchas notas de muchas otras periodistas, pero escribí también en Infobae, se llama La deuda de los padres, 7 de cada 10 madres separadas no recibe la cuota alimentaria. Hicieron un informe en la provincia de Buenos Aires muy completo sobre qué pasa con la deuda alimentaria. Algunos datos que realmente fueron impactantes. A 9 de cada 10 madres que cuentan con algún aporte paterno, no les alcanza para mantenerlos. Este dato es como arrasador, porque quiere decir que solo 1 de cada 10 mujeres que se separó recibe un aporte alimentario paterno que alcanza para lo que necesitan sus hijos e hijos, pero que el 90% o no recibe, o es irregular, o no le alcanza.
Bueno, sí, esos datos que vos mencionás son así. Diría, son impactantes, pero no nos sorprendieron. O sea, si bien impactan y si bien pudimos medir esto, que además después pudimos también refrendarlo porque UNICEF también hizo una medición y le dio un porcentaje muy similar al nuestro a nivel nacional. Y había algún trabajo de la encuesta de estructura social de la Argentina que marcaba que un 68% de los varones eludía sus responsabilidades en relación, digamos, con el aporte de la cuota alimentaria cuando las parejas se separaban. Y nosotras desde el Ministerio ahí, cuando nos encontramos con ese dato, dijimos, bueno, sigamos profundizando, porque tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si tenemos este nivel de incumplimiento, si las mujeres nos están diciendo esto, hay un problema en la respuesta institucional, que está diseñada en nuestro país a través de, bueno, tenés un problema de este estilo, no te pagan la cuota alimentaria, litiga. O sea, anda, judicializa, anda al Poder Judicial, y el Poder Judicial lo resolverá. Entonces, dijimos, bueno, acá tiene que haber, digamos, algún tipo de problema, porque si nosotros decimos que la salida institucional es esa, pero vemos que el incumplimiento es tan grande, nos pusimos a investigar cuáles eran los vallados y los obstáculos, las puertas cerradas que se encontraban las mujeres cuando iban justamente a hacer lo que la institucionalidad les exige. Si vos tenés este problema, tenés que ir a reclamar al Poder Judicial. Y ahí nos encontramos, aunque bueno, desde el inicio, digamos, desde el punto de que vos estás con una necesidad que es económica, una necesidad alimentaria en relación con la crianza y el cuidado de tus hijos, es que vos tenés que pagar primero para poder acceder, digamos, al servicio de justicia, porque hay que ir con abogado o abogada. Ustedes me dirán, bueno, ¿existen los patrocinios jurídicos gratuitos? Es verdad, existen, pero en nuestro país y en nuestra provincia, en Buenos Aires, no están regulados, por lo tanto, los criterios para acceder o no al patrocinio jurídico, cada patrocinio jurídico los toma, digamos, a su manera y suelen exigir el requisito de demostrar pobreza, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cómo se demuestra pobreza? No tenés que tener un empleo registrado, no tenés que tener ningún bien a tu nombre. Entonces, de esa manera vos podés demostrar pobreza. El tema es que nosotras vemos que de repente una mujer que está criando sola, por más de que tenga empleo registrado, hoy la plata no le está alcanzando.
Exacto.
Y no va a poder, digamos, acceder al patrocinio jurídico gratuito. Además de eso, investigamos también qué pasa con las personas que sí, digamos, demuestran pobreza y acceden al patrocinio jurídico gratuito. Bueno, los patrocinios están, voy a decirlo así, estallados. No pueden dar respuesta para la cantidad de personas que requieren esos servicios. Por lo tanto, hay una demora muy grande. De repente vos querés iniciar esto, estás con la urgencia de que tenés que darle a tu pibe hoy de comer y te dan un turno para dentro de 3-4 meses para hablar con un abogado. O sea, no para que te resuelvan el problema, para empezar a hablar con un abogado. Entonces ahí empezamos con el primer obstáculo, un obstáculo de costos, ¿no? De costos del acceso a justicia. Y lo que nos dimos cuenta después, viendo cómo se desarrolla todo el proceso hasta el final, es que el diseño institucional está mal hecho y es discriminatorio, porque da la casualidad de que en este proceso, donde la inmensa mayoría de las que van a litigar son mujeres por cómo está distribuido el cuidado en nuestra sociedad, es un proceso completo y totalmente ineficiente. Porque aún así todo, aunque vos hagas todo, lleves adelante este proceso, te puedas conseguir un abogado, lo pagues, nadie te garantiza el éxito, digamos, al final. ¿Por qué? Porque el proceso, digamos, tiene como dos grandes cuestiones. Primero, determinar el monto de la obligación alimentaria, eso es lo que lleva mucho tiempo. Y después está la cuestión de, bueno, una vez que el juez diga, ojo, bueno, para este niño, esta niña o esta familia es este el valor, que paguen. ¿Por qué? Porque todo el proceso está pensado en un esquema de economía formal.
Claro. Bueno, te iba a hacer esa pregunta, Sabri, porque además, si bien ahora hay más empleo, se está discutiendo la calidad, ha subido la informalidad laboral, subió más todavía para las mujeres, pero subió para los varones. Una cosa, lo voy a contar directamente, a pesar de que es un tema del que no hablo mucho, soy madre sola y mantengo a mis hijos sola desde hace muchos años, hice juicio alimentario, fue un fracaso absoluto, porque el progenitor de mis hijos dice que no tiene trabajo. Trabaja informalmente en medios que mucha gente lee y que en muchos casos son progresistas, pero no sostiene a sus hijos. Fue a festejar que él había ganado no sostener a sus hijos. Los empleadores no tienen ningún problema con darle trabajo a evasores alimentarios. Y demostró en la justicia que no tenía trabajo formal y por lo tanto puede no sostener a sus hijos, que ya son grandes, pero durante más de 20 años no sostiene a sus hijos, algo que, por supuesto, yo no le puedo decir a mis hijos, no, ¿sabes qué? No tengo empleo formal, hoy no comes, o cenas informalidad laboral, ¿no? Tenés que sacar de algún lado. ¿Qué pasa también con esa evasión? Hay un proyecto de Jimena López, que ahora ya ocupa el cargo de viceministra de Transporte, pero es una de las impulsoras del tema de deuda alimentaria, que dice casi, bueno, miren, si no tiene trabajo, tiene que pagar por lo menos un piso que el año pasado estaba en 70.000 pesos. ¿Qué pasa con esas evasiones a la paternidad, no?
Bueno, lo que señalás es, digamos, como uno de los puntos nodales de la cuestión. Uno, porque tiene hay que hacer muchos ajustes, porque vimos que esto, el diseño está completamente mal hecho. O sea, lo cual, digamos, estamos hablando de la falta de tutela judicial efectiva y una discriminación sistemática contra las mujeres madres que tienen que ir a litigar la cuestión de una cuota alimentaria. Y esta cuestión, digamos, de, bueno, la informalidad laboral, o la no solo laboral, digamos, la informalidad del ingreso, vamos a decirle. Hay otra cosa que nosotras vimos, es que tenemos una cuestión cultural, claramente, que es muy fuerte en relación, primero, con la división sexual del trabajo, las mujeres son las que cuidan, los varones no, y segundo, con una creencia, un pensamiento que, digamos, está en toda esta cuestión, y es que se percibe a la cuestión del pago de la obligación alimentaria, de la cuota, más como una multa o un impuesto que como una cuestión de corresponsabilidad. Y a partir de esa idea, digamos, de esa cuestión cultural que tenemos muy fijada, empiezan a suceder diversas cosas. ¿Por qué? Porque en nuestro país la evasión impositiva es lo más canchero que puede ser. O sea, no está mal vista, nadie dice, uy, ese no paga impuestos, qué mal, no cumple con sus responsabilidades estatales. Y eso después también derrama sobre la obligación alimentaria, porque lo que vimos es que...
Esto, Sabri, yo lo había puesto en el título y pasaron cosas, pero es evasión paterna. Porque me parece que esto sí hay que decirlo claramente, ¿no? Es por supuesto que hay varones que cumplen, etcétera. Muchos varones te lloran la carta como amigos, como amantes, como novios, como exnovios. Pero acá hay una que me sorprende de la encuesta de ustedes. Hay una evasión paterna que en general te dicen, yo sí pago, que podría ser minoritaria. Y acá es del 70%, ¿no? O sea, es una evasión paterna como una actitud mayoritaria de quienes ya no viven con sus hijos e hijos y evaden la obligación de sostenerlos realmente, mayoritariamente.
Estoy completamente de acuerdo. Bueno, yo soy abogada tributarista, aunque usted no lo crea.
Yo te creo, hermana. Yo te creo abogada también.
Soy abogada tributarista. Y bueno, justamente cuando veíamos esto decíamos, claro, y hablando también con otras juezas y abogadas tributaristas, es esta cuestión de, che, es muy notorio cómo... Primero, la gente de repente elige la informalidad, porque es verdad, hay mucha informalidad que proviene de la vulnerabilidad social, de no poder lograr tener un empleo formal, pero también hay mucha informalidad que es elegida, primero para no tributar, y después esto les vino bárbaro para no pagar la obligación alimentaria. Entonces vemos que la cuestión de la corresponsabilidad, si se quiere, social, primero, digamos, con el Estado, con el país, con los ciudadanos de la nación en la cual habitamos, y después con los propios hijos, es algo que está, digamos, muy relacionado. Incluso el Poder Judicial... Escuchen esto, porque siempre viste que nos dicen, no, puede ser un porcentaje del salario lo que le puedes retener. Como si las mujeres pudieran decir, como vos decías, bueno, no, mi tiempo y mi salario llegó hasta hoy, te doy niño el 20%, más de esto no, es mío.
Sí, hoy no cenás, mira, hoy no me toca no, la leche.
Con el 20%. Sí, cuando las mujeres están poniendo el 100% de su tiempo y diría el 200% de su dinero, porque también lo que registramos es un nivel de endeudamiento.
Claro.
Ahí me quiero detener, Sabri, porque lo presentaba la semana pasada el índice Crianza en Diputados TV y daba un índice de endeudamiento de más del 60%. Yo preveo que con una inflación que está prevista en más de 100% va a ser más. También, esto que decís, y me está pasando, ¿por qué? Porque en la Argentina con las billeteras virtuales, con Mercado Pago, con las tarjetas, si vos las tenías para comprar un par de zapatillas, ahora es para comprar aceite, carne, empanadas, un delivery. ¿Por qué no dejás a los pibes ni a vos sin comer? Y la deuda también es de tarjetas. Por ejemplo, este mes acaba de subir al 6% la tasa de interés porque subió la inflación. La tasa de interés sube también en lo que te cobran de intereses de las tarjetas. Por lo tanto, las madres solas estamos, más allá de que la situación es también muy fuerte para todas las personas, por supuesto, pero este endeudamiento de las madres es muy impactante en esta economía argentina.
Sí, lo que decís es tal cual. Y lo que vemos, además, es que hay todo un sistema que se estructura para que esto continúe. Entonces, acá nosotras lo que vimos también fue de alguna manera que desde el feminismo primero impulsamos todo lo que tenía que ver con conquistas desde el punto de vista del derecho penal, porque eran las urgentes, ¿no? Estábamos hablando de la vida o la muerte de las mujeres de nuestro país. Ya, digamos, habiendo avanzado bastante, obviamente no llegamos a todo lo que quisiéramos, pero podemos decir que ha habido un avance. Hoy en día, bueno, por ejemplo, tenemos muchas más abogadas feministas, penalistas, trabajando dentro del Poder Judicial, pero también, digamos, representando casos. Y el derecho de familia se nos apareció de repente como el último escondite del patriarcado. Y donde ahí están recontra reaferrados. Y cualquier mujer que pasó por el derecho de familia, que pasó por los tribunales de familia de este país, sabe de qué estoy hablando. Lo entendemos perfectamente, porque vos decís, mi experiencia fue nefasta. El 70% de las mujeres que respondieron nuestra encuesta nos dijeron que estaban nada conformes o muy disconformes con el resultado que habían tenido de su paso por el Poder Judicial. Y el 90% dijo que había sido todo muy dificultoso. Entonces, estamos hablando de una cuestión estructural y, bueno, otra vez, ¿no? El Poder Judicial ahí aferrándose y sigue sosteniendo el privilegio, digamos, del patriarcado.
Y es una trampa, porque como no llegás, decís, bueno, ya ni lo intento, porque no tengo más resto.
Exacto.
Y la cuestión del endeudamiento que traes, Lu, es fundamental, porque además otra cosa que nosotras estamos trabajando en la cuestión de endeudamiento, venimos pensando en programas, tenemos digamos un programa que se llama Desendeudadas. Otra cosa que nosotras vemos es que mucha de esa deuda es ilegítima, desde el punto de vista de dónde se están endeudando las mujeres, a qué tasas de interés se están endeudando las mujeres y cómo justamente esa desesperación de no tener para la subsistencia, porque no, como vos decías, no, ya nos estamos endeudando para cambiar, no sé, el lavarropas, para comprar una heladera o para comprar una pilcha o una zapatilla. Nos estamos endeudando para subsistir, claro. Para la diaria.
Yo me estoy endeudando para comer. Para
la mera subsistencia está generando deuda.
Claro.
Y esto es un problema no solo que se da en la Argentina, porque nosotros también, digamos, a partir de esta investigación y de abrir los ojos, ¿no? ¿Viste? Cuando abrís los ojos con un tema, no los podés volver a cerrar, empezamos a conectarnos con mujeres de otros lugares, con mujeres organizadas de otros lugares, y vemos que la cuestión de el endeudamiento de las mujeres ligado al incumplimiento, digamos, parental sobre los cuidados y la obligación alimentaria es una constante, no solamente en la región, sino en el mundo.
¿Qué pasa, Sabri, en el mundo? Te pregunto esto porque la Argentina es un país bipolar, volátil, complicado, que pasa un extremo a otro. Somos un país de vanguardia porque lo vemos acá y lo vemos cuando viajamos en leyes como, por supuesto, el aborto legal, seguro y gratuito, la ley de identidad de género, etc. En otros países europeos, con diferencias, incluso en Europa, pero una a primera vista ve padres cuidando más de lo que los ves a primera vista en Argentina. ¿Cómo es esta diferencia? En Argentina también los varones creen o se dice que son menos machistas que en Latinoamérica, pero estas tasas de incumplimiento, la verdad que son muy altas y mayoritarias, ¿no? Y una pregunta también que te quiero hacer, porque muchas pueden ser mujeres que comparten su vida y que entonces no tienen deuda alimentaria o que no tienen hijos. Yo también me pregunto, en una masculinidad que es capaz de separarse y en un 70% no sostener a sus hijos, ¿cómo incide eso en las relaciones amorosas aunque no tenga hijos? Aunque no tengas hijos, ¿por qué habla de una evasión de una masculinidad que no se está ni cuestionando ni comprometiendo de manera igualitaria? ¿No? Yo no creo que esta cifra se pueda encapsular en la cuota alimentaria, sino que habla de una postura masculina en la Argentina de yo no me hago cargo.
Bueno, amiga, si el tipo con el que está saliendo no está pagando la cuota alimentaria, banderita roja. Digamos, eso diría como
red flag.
Como primera, digamos, primera cuestión a tener en cuenta. Primera cuestión a tener en cuenta es un indicador de que algo ahí no está bien, digamos, sí. De que no estás pensando en el bienestar de tus hijos. Y, digamos, me parece que ahí hay mucho para trabajar. Por eso nosotras decíamos, el primer punto es cultural. Y después, ese punto cultural se está derramando en la institucionalidad que sostiene esa cultura. Entonces, hicimos este informe con el objetivo, bueno, de darle luz a este tema. Nosotras, cuando llegamos al Ministerio, sabíamos por la experiencia propia que este era un tema muy irrelevante para las mujeres. Sin embargo, no había sido politizado. No habíamos todavía tenido la posibilidad de politizarlo. Dijimos, bueno, ¿qué podemos proponer? ¿No? ¿Qué políticas públicas podemos realizar? Nos encontramos con algo que se llama una vacancia en el campo. ¿Qué quiere decir vacancia en el campo desde el punto de vista de las cientistas sociales? Bueno, que no había información, que no había estudios hechos. Había algunas cosas, pero que desde el Estado este tema no había sido puesto nunca en agenda como un problema, digamos, de interés social, político y cultural. Entonces, hicimos la investigación y no nos quedamos solamente ahí. Dijimos, bueno, tenemos que avanzar. Por supuesto, digamos, el trabajo con las masculinidades es algo que desde el Ministerio de las Mujeres llevamos adelante y es uno de nuestros puntos focales. Y dijimos, bueno, vamos a hacer propuestas, porque como somos el Estado, no podemos solamente quedarnos en la cuestión del diagnóstico, ¿no? O sea, que está muy bien visibilizar y diagnosticar, pero el Estado tiene que hacer que las cosas cambien. Entonces, lo que nos propusimos fue hacer un plan de acción. Un plan de acción que está en ese informe. Un plan de acción que tiene muchísimos puntos que tienen que ver con política pública, que estamos llevando adelante, pero también tiene puntos que son de reforma legal. Porque acá tenemos un diseño institucional que está mal, el proceso tiene que cambiar necesariamente.
Sabri, perdón que nos corre, por supuesto, el tiempo. Entonces, para preguntarte, ¿cuál sería esa reforma legal? ¿Qué ley o qué leyes, qué normas necesitamos para que las mujeres no se endeuden más porque existe esta situación tan mayoritaria de evasores paternos?
Bueno, entre todas las cosas que estamos proponiendo, voy a resaltar 5 puntos que son los fundamentales. Lo primero es trabajar sobre la notificación. El primer problema que tienen las mujeres hoy para poder iniciar estos procesos es que es muy difícil notificar. Sí. Durante la pandemia se utilizó WhatsApp, se utilizaron las redes sociales. Estamos estudiando, tenemos muy buenos argumentos, tenemos jurisprudencia que nos permitirían avanzar y que se tenga otro régimen de notificación, porque hoy se están escudando en eso. Entonces, el derecho de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país, digamos, se agota en, ay, no se pudo notificar.
O sea, no me enteré.
Ni los podemos hacer enterarse de las cosas. Claro. Con el avance tecnológico que
el
tenemos.
El niño no tiene un lápiz para hacer la tarea y el señorito no se enteró.
No se lo puede ubicar por ningún lado cuando en realidad, digamos, tenemos los medios. Pero no se puede desde esa forma tradicional, que además se está abusando del derecho. Los varones se están abusando de que existe esa forma vieja que no está adaptada a los tiempos que corren para eludir y evadir responsabilidades.
Sorpresa, el correo se terminó y tenemos y no pueden comer los pies porque no hay correo.
Eso por un lado. Por otro lado, otro de los puntos que para nosotras eran esenciales era establecer un piso mínimo de lo que sale la crianza y el cuidado. En ese sentido, sabemos que las mujeres, la primera entrevista que tenés con un abogado o una abogada te dice, bueno, durante 2 meses anota en un cuaderno cada uno de los gastos que tenés. Entonces las mujeres presentan cada uno de los tickets, que además en un contexto de creciente economía informal a veces es muy difícil tener todos los tickets.
Anda a pedir una factura en este país.
Entonces, cada pañal, cada litro de leche, cada kilo de carne, bien documentadito, ¿eh? Y después te tenés que sentar en una audiencia donde suele haber muchísima violencia simbólica, donde el abogado de la contraparte, junto con el ex que no te quiere pagar los alimentos, niega, digamos, que los niños necesiten dinero para sobrevivir, ¿viste? Como si con el amor que lo ponemos, y hay mucho amor, pero también necesitamos del dinero, solo alcanzara. Donde te van a cuestionar todo.
Sos una derrochona. Si vos te querés comprar zapatos, si vos le querés dar ese nivel de vida, cosa tuya.
Entonces, en esa audiencia se dicen cosas horrendas, nadie hace nada, se está empezando quizás muy pocos en algunos casos a hacer algo para frenar esas situaciones de violencia. Se dicen cosas horrendas en esas audiencias, se dicen cosas horrendas por escrito en esos procesos, y el Poder Judicial, una tolerancia plena a que esa violencia simbólica fluya. Y bueno, nosotros decíamos, che, pero el Estado puede establecer un piso mínimo. ¿Podemos presumir que cuidar tiene un costo? ¿Que no es solamente que los pibes viven del hambre, del aire y del amor? Sí, podemos. Entonces ahí trabajamos junto con el Ministerio de Economía en poder establecer el índice de crianza, que fue un anuncio que se hizo el 8 de marzo, que lo hizo el ministro Massa. Y también para nosotras, digamos, fue como un muy buen puntapié, porque es la primera vez que este tema llega a la agenda política y no a una agenda política marginal, digamos. El ministro de Economía de este país, quizás hoy una de las personas dentro del gobierno que más poder ejerce en la estructura estatal, se puso con este tema, trajo al INDEC, armaron el índice que se está empezando a medir, que va a salir en los próximos meses, esperemos que en poco tiempo, y que después va a salir todos los meses actualizado. Y eso tiene dos ventajas. Primero, vamos a poder hablar desde un piso mínimo. O sea, este es el piso mínimo desde el cual hablamos. Por debajo de eso no podemos hablar. Y además, otro gran problema que tenemos es que está prohibida la indexación de las obligaciones alimentarias en este país por ley.
¡Por Domingo Cavallo! Es increíble, pero sigue la convertibilidad en los temas de indexación alimentaria. Contra eso había luchado un montón Margarita Stolmícer, pero quedó ahí.
Bueno, otro de los grandes puntos de reforma legal que nosotras presentamos es esto. O sea, necesitamos que la indexación sea posible. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien se pueden colar formas, si se quiere, veladas o disimuladas de indexar, que decís, bueno, no estableces un decir tanta plata, sino decís, bueno, equivalente a tantos litros de leche o equivalente al IUS, que es la medida que tomamos los abogados, digamos, para calcular los honorarios. Hay muchas veces que el Poder Judicial no te autoriza eso porque dice, ah, no, la indexación está prohibida. Entonces te rebotan la posibilidad de indexar, lo cual te deja hoy en día con esta inflación más o menos en la obligación de estar litigando todos los meses para que te actualicen la cuota alimentaria, donde ya dijimos además que esto tiene un costo enorme salir a litigar. Entonces, otro de los puntos que nosotras estamos proponiendo tiene que ver con esto. Después también, otro de los puntos que tenemos en agenda es que haya una determinación de la obligación alimentaria en el primer auto. Si nosotras tenemos un índice de cuidado, decimos que de acá abajo no se puede bajar, en el primer auto, cuando una mujer va a reclamar la obligación alimentaria, si...
O sea, en el primer escrito judicial.
Claro, la primera respuesta que da el Poder Judicial es, bueno, el índice este mes marca esto, fulanito de tal, vaya por este lado. Y después, una vez que se determina la obligación alimentaria, tanto provisoria, cautelarmente o al final de un proceso, tenemos que mejorar muchísimo los mecanismos para poder hacer que esa obligación se pague. Que hoy en día lo que tenemos en la Argentina son una dispersión de registros de deudores alimentarios en todas las provincias. Nosotras estudiamos qué pasa con ese registro en la provincia de Buenos Aires y nos dio el triste número, primero, de que hay muy poca gente que se inscribe porque es muy difícil todo el proceso.
Claro.
Entonces, pocas llegan al final. Y cuando llegan al final y no les pagan, tenés que volver a abrir instancia, volver a contratar un abogado para denunciar que no te pagó, para ver si lo registran en un registro que... Lo que nosotras vimos para verificar si servía es la cantidad de levantamientos de medida. Pues si yo te pongo la medida, vos estás en el registro, vamos a ver de cuántos levantamientos hablamos. Porque si levantaste es porque pagaste. Menor al 4% efectividad. Entonces acá tenemos que mejorar muchas cosas. Y en la Argentina tenemos un registro de deudores, que es la central de deudores del Banco Central. De ahí se alimenta el Veraz. Nadie en este país quiere estar en el Veraz. Todos le tienen un miedito bárbaro a estar en el Veraz. Entonces nosotros decimos, si esto es un tema relevante, ¿por qué no podemos hacer que los deudores alimentarios entren a la central de deudores del Banco Central y que eso vaya después al Veraz? No puede ser que en la Argentina sea más fácil reclamar el pago o, digamos, perseguir el pago de un par de zapatillas que la obligación alimentaria. Y eso también nos da, digamos, como consecuencia de que seguimos hablando del lugar relegado que tenemos las mujeres en la sociedad y el lugar súper relegado que tiene la maternidad. O sea, no puede ser que en nuestro país estemos castigando así la maternidad. Hoy la maternidad es un ancla a la pobreza. Y eso está mal.
Fuerte. Listo. Fuerte, la maternidad es un ancla a la pobreza. Las mujeres nos endeudamos. Los progenitores separados son mayoritariamente 7 de cada 10 madres separadas no recibe cuota alimentaria o la recibe de manera irregular. Y a 9 de cada 10 no le alcanza. Se viene el índice de crianza para poder marcar camino. Es la agenda que se viene, la que es necesaria, la económica, en un país además estallado con inflación superior al 100%. Muchas gracias, Sabri. Hablamos con Sabrina Cartavia, abogada feminista, jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.